Turning now to the Gospel of Luke, chapter 6 and verse 6.
Voy ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 6. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Nuestro tema de este día es el alma discapacitada. Y leemos aquí en la Biblia, estaba allí un hombre. Los discípulos probablemente se estaban preguntando entre ellos y no habían sido todavía nombrados todos, pero la mayoría de ellos ya estaban ahí. Estaban preguntando entre ellos, ¿quién será este día? ¿Qué clase de persona él sanará hoy día? ¿Qué clase de milagro estaremos a punto de ser testigos? Y aquí estaban ellos en la sinagoga, en una ciudad, la cual estaba llena. Y no hay duda, porque como siempre, cuando iba el Señor Jesucristo siempre se llenaba. Y ahí como dice, había un hombre que tenía seca la mano derecha. En el Evangelio de Mateo hay el mismo reporte que se introduce con la palabra, y he aquí, miren, ahí, había allí uno que tenía la mano seca. Eso es para llamar nuestra atención. Tú no podrías verlo. Él estaría en una bata o probablemente todo su antebrazo y su mano está. Y es evidente como la palabra se describe en el griego. Pero aún así tú no pudieras ver, a no ser que tú sepas o conozcas, a no ser que tú seas de la zona. Había ahí un hombre que no se le podía ver, pero la narrativa, por supuesto, nos dice que existe un hombre que tenía seca la mano derecha. Esto es el año 28, esto es en el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y veamos aquí lo que dice. Esto no está tan malo. Normalmente, lo que está registrado de las sanaciones se está dirigido a aquellos que están completamente paralizados o que son ciegos, algunos problemas mayores. Y aquí hay un hombre con una mano seca que se puede parar, se puede mover alrededor y lo más probablemente es que pueda correr, puede hablar con facilidad, puede escuchar, tiene sus facultades. El único problema que él tenía es solamente su antebrazo y su mano. Bueno, de muchas maneras, no es uno de los más grandes milagros que el Señor Jesucristo ha hecho. No hay duda que él ha sanado infinidad de personas con diferentes problemas. Porque él iba a diferentes ciudades y no se puede escuchar todo. Pero como ves aquí en este capítulo 6 de Lucas, vemos que hay un hombre que está enfermo. Las gentes venían con problemas serios, enfermedades muy difíciles. Y aquí tú ves y podrías decir, este es uno que es muy leve. Pero esto es lo que está registrado aquí en el Evangelio de Lucas, el que es el doctor. Y nos da un detalle que dice que el hombre tenía su mano derecha seca. Y hace una gran diferencia, porque es su mano con la cual él trabaja, con las que el hombre hace muchas cosas. Él puede vivir una vida que puede llegar a completar, pero te imaginas si él fuese uno que utilice esta mano para su oficio o para que trabaje en trabajos pesados, entonces tendría dificultades, no podría alcanzar su potencial. Imagínate, él es un hombre minusválido y no podría hacer todo lo que él ordinariamente quisiera o pudiera hacer. Su mano derecha es extremadamente importante para él, y especialmente en esta sociedad y en esta cultura. Había un hombre que tenía seca la mano derecha, y el Señor va a darle una atención en particular. ¿Y cuál es la significancia en esto? En muchas personas que fueron sanadas sin haber sido descritos con muchos detalles, porque recordemos que miles Infinidades de personas fueron sanadas. ¿Por qué este hombre con un problema leve fue seleccionado para una descripción especial? Hay una razón doble. La primera razón es que la mano seca y el antebrazo era algo bien conocido en la historia judía. El rey que fue responsable para la división de la nación en dos, Israel al norte del reino con las 10 tribus y Judea hacia el sur, fue el rey Jeroboam. Él tuvo un problema con su mano seca. Y no quisiera ir a más detalles porque muchos de ustedes recordarán, pero recordemos que esto después de Salomón el reino se dividió y el norte se rebeló. Su autoridad de él en el norte del reino, que Israel, estaba siendo debilitada porque muchos de ellos iban a Judea, al sur, a adorar. Entonces él inventó su nueva adoración para el norte, envolviendo el sacrificio de becerros. Entonces tenían dos lugares de sacrificio. En la ciudad de Betel era uno. Y un día, y esto es algo muy conocido, todos los niños de la escuela sabían, cada uno de ellos conocía este acontecimiento. Él estaba haciendo sacrificios, él se había vuelto como uno de los principales sacerdotes en Betel. Y vino un profeta no conocido, vino y denunció lo que él estaba haciendo. Y profetizó que sería destruido todo eso. Entonces Jeroboam estrechó su mano y dijo, agárrenlo, atrápenlo. Y mientras él estrechó su mano, cuando se extendió su mano fue paralizado y se secó. Entonces este rey demandó, aquel que era malo se volvió en un individuo que estaba clamando al que le quería arrestar y le dijo, ora para que el Señor me sane. Y su mano fue restaurada. Entonces, eso fue muchos años atrás, casi 900 años antes. Y esto era muy conocido en cada adulto judío y en cada niño judío. Entonces, seleccionando una persona con un problema de una mano seca, el Señor Jesucristo quería mostrar que la sanidad de una mano seca demuestra el perdón. Es un símbolo de perdón en las vidas. Que si Él podía hacer lo que un profeta antes lo dijo, nadie más lo podría haber hecho. Él podría ser la persona que podría perdonar pecados y dar perdón a nuestros pecados. Eso es lo que significa. Yo sé que debería haber comenzado diciendo acerca de todo esto, pero hay una gran significancia al escoger esto. Pero hay una significancia aún más allá para nosotros. Tú no puedes ver realmente cuál es el problema con esta persona con una mano seca hasta que el Señor Jesucristo le diga que venga y extienda su mano, y así debajo de su bata es revelada, no hay un brazo con músculo, sino que está ahí entumecida. Y la gente no sabía, y la gente estaba sorprendida, y no sabían. Él hizo eso, extendió su mano, y el Señor Jesucristo sanó. Eso fue la primera oportunidad que pudieron ver qué era lo que estaba mal con esta persona. Entonces sabría. Y esto, para que tú des cuenta, es una dolencia grande, porque él no podía alcanzar su potencial, no podía ser tomado en cuenta en la sociedad. En esos entonces, él era un minusválido, él podría hacer otras cosas, pero hasta qué alegoría más grande, la cual ha sido hecha por el Señor Jesucristo. Es una alegoría que una persona que ha sido ciega, milagrosamente ha sido curada, nos dice que Él puede sanar nuestra ceguera espiritual. Eso es lo que la Escritura dice. Él hace todo. Que mientras Él predica y al mismo tiempo está haciendo milagros, sus milagros también predican al mismo tiempo. Si Él sana a alguien que ha sido paralizado enteramente, entonces significa que Él puede sanar nuestro parálisis espiritual. No hay unión con Dios, no hay vida espiritual. Él nos trae nuevamente a la vida. Y si sana una persona con una mano seca, este es el mensaje que tu alma, querido amigo, tú no puedes ver. Nadie puede ver y decir a ti, mira, ese hombre tiene una alma discapacitada, pero tú la tienes. Y así no pueda ser vista y no te pueda afectar tu día a día continuo o tus actividades físicas. Te separa completamente de Dios. ¿Por qué? Porque tu alma está inactiva, paralizada, fuera de uso, no tiene comunión con Dios. No hay relación con Dios, no das gracias a Dios, no oras a Dios. Y ese es el poder de este milagro en particular y el mensaje que hay ahí. Entonces veamos lo que dice aquí. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Los escribas y los fariseos le estaban viendo a ver si es que él iba a sanar en el día del reposo, para que así puedan hallar algo de qué acusarle. Esto es también significante. Esto era el clero de ese entonces. Se habían convertido en hipócritas. No querían ser molestados por el Señor Jesucristo. Ellos no querían ser molestados con todo lo que las ganancias que ellos obtenían. No querían ser incomodados. Entonces estaban desesperados para desacreditarlo. Y veían milagros y sus corazones estaban endurecidos y continuaban mirando para poder desacreditarlo. Y eso es lo que pasa con alguno de nosotros. Alguno de ustedes lo está haciendo ahora en este momento. Cuando tú piensas acerca de la fe cristiana, tu mente va a tratar de encontrar faltas, tratar de pensar en la objeción. Así tú puedes escaparte y evitar. Esto es lo que los escribas y los fariseos estaban haciendo. Le miraban, no para decir, ¿será que él va a demostrarse como el genuino y el único enviado de Dios? ¿El esperado Mesías, el Hijo de Dios? ¿O será que podemos encontrar una falta, un problema en él? Versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le sanó. Pero quisiera que veamos el detalle que hay aquí por unos cuantos minutos, porque esto es tan preciado y tan importante. Mira las etapas de la manera en la cual trata con este hombre. Le dice, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Así aparenta que hay etapas en la manera en la cual Dios trata, o el Señor Jesucristo trata con este hombre. Él aparenta estar bien, pero hablemos de nosotros, discutamos acerca de nosotros. Pensemos acerca de nuestras almas. Hablemos de nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual. ¿Cuál es nuestra situación, amigo? ¿No piensas nada de tu alma? ¿Nunca piensas en absoluto? ¿Nunca consideras las cosas que son importantes? ¿No caminas con Dios? ¿No lo conoces a Dios? ¿No te preocupas acerca de Él? ¿No tienes ayuda de Dios? ¿Nunca piensas en la eternidad? Tratas lo más que puedes para ser completamente satisfecho con esta vida presente, esta vida pasajera, superficial, cosas materiales. Llegan a satisfacer solamente las cosas pasajeras que llevan a satisfacerte, el entretenimiento, lo que tú puedas ver, los sonidos, las cosas terrenales, cosas que supuestamente te pueden completar. Puedo por la profesión, el trabajo, tratando de encontrar satisfacción solamente para ser promovido y tener poder y tener influencias. O tu halagos, qué vida superficial es la que tú vives cuando rechazas al Señor. Qué pequeña, sujeto a cosas materiales, el alma no está activa. La mejor parte de ti, la más grande parte de ti, ¿no la puedes ver? Nadie, después de tu muerte, y si es que estuviesen haciendo una autopsia y en tu cuerpo para tratar de encontrarlo, es la parte inmaterial de ti que utiliza tu mente, tus afectos, usa tu voluntad, está dentro de ti, pero es la parte inmaterial de ti y es la facultad para comunicarte con Dios, pero no funciona, no trabaja, nunca la has empleado, no está muerta, pero está como si estuviese muerta, pero va a vivir para siempre y un día va a estar delante de Dios y dará cuenta de la vida en la cual tú has vivido en tu cuerpo. Pero así como está muerta, está completamente inerte, no está haciendo nada. Es como la mano seca, no la puedes ver, está cubierta por la bata de tu cuerpo, por la ropa que tú llevas, pero es una de tus discapacidades más grandes y a ti no te preocupa y no te importa. Eso es una tragedia. Queridos amigos, es que el Señor y su Espíritu Santo te despierte y te traiga a considerar la vida de tu alma y cuán vital es para ti. Levántate, dice el Señor Jesucristo a este hombre. La palabra que él utiliza literalmente traducida sería despierta. Sugiere no solamente que el hombre está sentado en el piso esperando para que empiecen las cosas, sino que sugiere que está durmiendo en su mente. Mucho tiempo tuvo la mano seca y nunca había pensado que había tenido la esperanza de ser sano y tenía que continuar su vida así con esta discapacidad. Le dice, despiértate de una manera misericordiosa, levántate, estoy aquí. Despiértate, hay esperanza para ti. Puedes ser sanado físicamente y puedes ser sanado también espiritualmente. Levántate, despiértate. Ese es el mensaje en esta noche. Tenemos que decir, despierta de esa indiferencia, de pensar de que no hay tan gran cosa como el alma, que no hay beneficios espirituales que tú puedas encontrar, que no hay nada que se pueda encontrar y nada que te pueda completar, no Dios, no cielo. Despierta, querido amigo. Estas cosas son reales, estas cosas son ciertas, tienes que ver tu necesidad. No puedes al final de tu vida despertar ahí por tus propios esfuerzos, decir, creo que estoy listo, Dios recíbeme, tómame y llévame a la gloria del cielo. Serás un alma sin perdón, estarás listo para la condenación y el castigo. Será demasiado tarde para ti. Queridos amigos, es como el hombre con la mano seca. No habrá esperanza en esta vida. Es mejor que te despiertes ahora. El Dios de la gloria está ahí, el Mesías, el Salvador del mundo. Ahora es el tiempo y te dice misericordiosamente, despierta, levántate. Es mejor que lo hagas ahora. Es mejor responder. Es mejor que termine esa desesperanza. Y empieces a escuchar al Señor Jesucristo y vengas a Él. Le dice que es ponte en medio. Mira, tú estás ahí en el medio de la sinagoga, nadie te puede ver. Te dice ponte en medio, ven hacia adelante. Ven, le dice el Señor Jesucristo al hombre. Hazte visible, ven hacia mí. Y ven de donde tú te encuentres. Ignora los ojos que te están mirando hostiles de los escribas y fariseos. Y como te están mirando desaprobándote, ignora lo que las otras personas están pensando. Ven y sé sano. Levántate, es el primer paso. El segundo paso es ponte en medio. Y es lo que tenemos que hacer. Ponernos en medio de salir de la multitud. Salir de estas cosas terrenales, salir del amor y de los halagos y de todo el pecado y venir al Señor Jesucristo y entregar nuestras vidas a Él y buscarlo a Él. Extiende, levántate, extiende tu mano. Ese es el tercer paso. Trae tu alma, sométela a mí. Dime, Señor, perdóname. Dile que te cambie, sana esta alma y serás restaurado. Delante de los ojos de todos, le fue en ese momento su mano refrescada y nuevamente sus músculos volvieron a tener vida increíblemente mientras la gente miraba. Entonces despierta, amigo. Perdónenme que les hable de esta manera, pero es que tienen que despertarse si es que nunca han venido a Cristo y no son convertidos. La vida es corta. Será tarde cuando te des cuenta. La vida no tiene esperanza sin el Señor Jesucristo. Solamente buscando el éxito y demás cosas en este mundo y habrán frustraciones. Mira cómo estás espiritualmente en bancarrota. Despierta, no tienes nada para Dios, no hay vida en el alma. Tienes una montaña de culpa, no tienes valor delante de Dios. Estás sin perdón y sin cambio. Necesitas que te renueven, necesitas el Calvario y conversión. Necesitas a un Salvador que sufrió y murió para pagar el pecado y pagar por tu pecado. Levántate, ponte en medio, prepárate para dejar todo atrás. Y no lo puedes hacer hasta que el Señor Jesucristo no lo haga, pero está preparado, está listo para dejar aquel que gobierna tu vida, que es el pecado, y dejar a Satanás. Desea dejar eso. Está preparado para dejar toda esa vida superficial. Y en vez de poner barreras, está preparado para dejar la tiranía del orgullo. Todo lo que tú haces, todo lo que era dictaminado en el efecto de lo que qué pasaría en mí, o cómo yo aparento, o cómo me veo, o cómo es que se ve mi apariencia. Y esto es mucho cuando tú analizas, orgullo es el centro de tu vida, y todo lo que tú quieres, y todas tus reacciones, mis sentimientos han sido dañados, alguien me ha hecho eso, al grande que soy yo, y ese es el orgullo que está ahí. Y a cada uno de nosotros nos golpea. Y eso será castigado por el Señor. Sal de todas las adicciones y de todas las cosas triviales. Y de las cosas diminutas de esta vida. Las cosas que no tienen valor. Muchas veces ves en la televisión. Ves rebeldes y personas sin sentido en esta vida. Que se están arrojando al alcohol. Y a cosas sin valor, a la música, y la gente dice, mira, están disfrutando la vida, son seres humanos con grandes facultades y grandes habilidades reducidos a estas cosas simples. Y así es como tenemos que vivir. Despierta, amigo. Tú deberías venir vivir en algo mejor que eso, adicto a la palabra. Decide dejar tu vida pasada y el pecado. Levántate, despierta, sal de todas esas cosas. Dios te ayudará y te cambiará. Extiende. Eso aplica a la salvación. Yo no te voy a decir en esta noche, lee tu Biblia y siéntete bien. No te voy a decir en esta noche, ven a la iglesia y tú estarás calificado para el cielo. Te digo, extiende, ora a Cristo para que te perdone, para que te transforme y te cambie tu vida y te dé una nueva naturaleza y te haga una persona diferente y te haga suyo. Eso es diferente. Eso es lo que tenemos que hacer. Levántate, despiértate, ponte en el medio y extiende tu mano, tu brazo, tu alma para que sea reparada. Esto, de eso es lo que se trata esta noche. Necesitas verlo a Él. Necesitas ver a Cristo. ¿Alguna vez pensaste del huerto de Getsemaní? Cuando Cristo, antes de los momentos finales, antes de ser arrestado en una aparente debilidad, Él podría haberse liberado por sí mismo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él tenía que sufrir y morir por nosotros. Y antes de ir al Calvario, la cruz del Calvario, fue al huerto de Getsemaní y algunos de los discípulos estaban con Él. Y ahí Él tuvo un periodo de terrible sufrimiento preliminar. Él no tomó el castigo del pecado en el huerto de Getsemaní, pero fue una manera grande de demostrarnos qué es lo que Él iba a pasar o qué es lo que Él iba a sufrir. Porque como Él era Dios al mismo tiempo de ser hombre, en el huerto de Getsemaní, Él pudo probar un poco de lo que Él iba a atravesar, de lo que Él iba a hacer para comprar el pecado de todos aquellos que iban a ser salvos. Y derramó gotas de sangre. Y los discípulos que estaban ahí, ellos no tenían no estaban conscientes de lo que iba a pasar. Ellos no sabían completamente, no entendían, pero el Señor Jesucristo les enseñó. Y ellos habían de acuerdo a lo que se iban acercando los tiempos y el tiempo. Y aún no podían estar despiertos, pero Cristo sufrió en el huerto de Getsemaní un vistazo o como una mirada de lo que él iba a sufrir en el Calvario. Y aún así dijo, le dijo así al Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo iré, yo tomaré la copa del sufrimiento, yo iré al Calvario y mi Padre derramará en mí la ira eterna de todos aquellos que se arrepentirán y serán salvos, que deberían sufrir para siempre y por la eternidad, y porque yo los amo, ellos serán míos. Y yo iré a través de este terrible sufrimiento por ellos para poder liberarlos. Yo iré al Calvario. Derrama en mí su orgullo, todo el castigo. Y yo lo tomaré. En el huerto de Getsemaní nos demuestra algo de su impresionante e increíble amor. Tú te sientas aquí en los asientos y podemos pensar de esta manera. ¿Será que estoy interesado en esto? ¿Quiero un Salvador? ¿Quiero una vida eterna? ¿Quiero una nueva naturaleza? ¿Quiero ser cambiado? Y lo que estamos hablando es del Hijo Eterno de Dios, igual al Padre, en quien a través de Él fue creado todo el cosmos por su poder, y Él vino a este mundo para sufrir y morir por pequeñas criaturas como somos nosotros, para que a través de Él nosotros podamos ser salvos y perdonados y seamos hechos nuevos. Y lo tomamos muy ligeramente. Cuando yo era joven, yo era muy orgulloso. Esto es para mí. Yo puedo hacer lo mejor. Yo puedo ignorar esto. Cuán grande es la misericordia de Dios, cuán impresionante es su bondad, que tomó a millones y millones y dijo, yo les perdonaré. Él me vio antes de que haya nacido, Él vio mi actitud y dijo, yo iré por Él y sufriré por Él y moriré por Él, para redimirlo. Eso es lo que necesitamos, un vistazo de la impresionante misericordia y el amor de Cristo. Y tú lo ves ahí en el huerto de Getsemaní. Despierta, amigo, despierta, despierta. Mira lo que la vida es. Esta es la preparación de la eternidad. Esto es urgente. Levántate, ponte en medio. Pídele al Señor que te libere de todo eso. Extiende tu alma, Señor, sana a esta alma, límpiala, dale vida, tráeme en comunión contigo, hazme un verdadero cristiano. El hombre que tenía seca la mano, tú no podías ver esa mano debajo de su bata, pero qué gran efecto tuvo en su vida. La alma que está seca, inactiva e inerte, no la puedes ver. Mira, ese muchacho está bonito, está físicamente fuerte, míralo. Está haciendo todo con poder. Tiene una muy buena voz, es fluente. Él puede hacer muchas cosas, tiene habilidades. Mírale a ella. Es una joven muy hermosa, muy capaz, muy calificada y puede hacer muchas cosas. Problema fatal, su alma está seca. ¿Ese eres tú? Bueno, despierta, querido amigo. Despierta, ponte en medio y deja tu vida vieja y extiende tu alma hacia Él y dile, sáname, Señor, hazme nuevo, tráeme hacia ti. Eso es lo que necesitas orar. Y entonces Él te bendecirá y te ayudará. Ese es el mensaje en esta noche, queridos amigos. No lo evites. Recuerda las palabras. Lee en Lucas 6. Levántate y ponte en medio. Extiende. Ve al Señor Jesucristo Confía en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario para tu salvación y entrega tu vida a Él. Oremos juntos, por favor. Oh Dios, nuestro amado Padre Celestial, ayúdanos, te pedimos, bendícenos en esta noche. Oh Señor, previene de que nosotros no alejemos estas cosas. Señor, que no permitas que nosotros seamos personas diferentes. Cámbianos y haz que nosotros te conozcamos. Te pedimos todo esto en el nombre del único Salvador, el Señor Jesús. Amén.